Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos reunimos a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias todos los días aquí junto a Eduardo Baez, director comercial de Brokers Digitales. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días y en especial a ti y a toda la comunidad que se conecta desde tempranito, ya sea... Díganos desde qué parte de Chile se conectan, desde qué ciudad y desde qué lugar específico de mi casa, del auto, en el metro a lo mejor van escuchando. Me gustaría saber eso, fíjate, a ver si nos dicen desde qué lugar específico, específicamente. Algunos me dicen, voy a dejar a mis niños al colegio y los escucho. ¿Y por qué acá? Porque todos los días hablamos sobre un tema específico relacionado a la inversión inmobiliaria. La gente que viene acá viene a descubrir cómo invertir departamentos y cada uno lograr que se pague solo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, esa es nuestra Roma, que le llamamos. Todos los caminos conducen a Roma y todos los romanos van para Roma. Entonces algunos van más adelante, otros más atrás, otros están por llegar, otros ya llegaron. Y esa es la analogía que nosotros hacemos. Para nosotros llegar y cumplir con esta premisa, con esta promesa. Logré que mi departamento se pagara solo. Así que para eso todos los días tocamos un tema específico de la inversión inmobiliaria. Y hoy día algo que nos está metido aquí en el chip, en el disco duro de cada persona. Dice la sorprendente diferencia entre invertir poniendo o sin poner ahorros. Muchas personas tienen una limitante, que se autolimitan y dicen, yo no voy a invertir porque no tengo ahorros. ¿Y quién te dijo que había que tener ahorros? Mi papá invirtió con ahorros, mi abuelo invirtió con ahorros, todavía toda mi familia ha seguido el mismo camino. Así que eso, vamos a ver si ese camino propuesto por la sociedad, por tus padres, por tu gente, etcétera, etcétera, sea quien sea, está acorde con lo que está sucediendo hoy día en Chile. Así que por ahí vamos a ver la diferencia. Hay una diferencia muy grande si pongo ahorros, hay una imposibilidad de invertir si no tengo ahorros, todo eso y mucho más vamos a descubrir hoy día en nuestro programa. Ignacio, cuéntanos, ¿para dónde vamos? Ahí hay gente que me dice en Valdivia, están viéndonos desde su casa. ¿Para dónde va esta comunidad? ¿Qué alguna noticia tiene irrelevante?
Así es, porque no tan solo invertir con o sin ahorros es relevante. ¿Será que vale la pena, si es que tengo ahorros, utilizarlo? Y si lo voy a utilizar, ¿qué gano con ello? ¿Y la tarjeta de crédito? ¿La puedo utilizar? Y tener el cupo disponible me afecta positivamente, negativamente, es decir, tengo 10 millones de pesos en tarjeta de crédito, ¿me afecta positivo o negativamente? ¿O tengo dos tarjetas cada uno con 5 millones de pesos? Si las tengo usadas, ¿cómo me afecta? Y si no las tengo usadas, ¿cómo me afecta? ¿Me conviene sacar un crédito de consumo para poder pagar el crédito hipotecario? ¿Un crédito de consumo para poder pagar el pie? ¿Me conviene? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bien, de todo eso, como decía Eduardo, vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de comenzar, tenemos una invitación bien, bien importante que hacerles. Y esto es recordarles que estamos en la última semana de calentamiento previo al próximo workshop. Esos serán tres clases, comenzando el día lunes a las 19 horas. Y para poder enterarse de todas las actividades, hemos construido lo que llamamos una área de miembros. Somos una comunidad de microinversionistas y nos pareció interesante crear una área de miembros, un ambiente seguro en donde tú puedas ir avanzando en diferentes etapas en el sentido y dirección correcta para poder no tan solo invertir, sino que hacerlo de forma financieramente responsable. Por eso me quiero tomar unos minutos para mostrarles cómo es ese camino, cómo es esa ruta, para que lo tengamos todo muy claro. Lo primero es llegar hasta el área de miembro, obviamente, para lo cual tienes que loguearte. Vamos a compartir el enlace para poder llegar a esta área de miembros. En todo caso, se las puedo decir, brokersdigitales.com/miembros, con ese final. Pero igualmente te lo vamos a compartir dentro de algunos minutos más para no detenernos en ese detalle. Son 10 etapas. Como se puede ver en esta imagen, el workshop se llama Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque será una ruta, un camino de 10 etapas que tendremos que superar poco a poco. En la primera etapa encontramos, ¿no es cierto?, la importancia de, además de ver y leer las instrucciones, ingresar a uno de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Aquí. Ingresar a uno de los grupos de WhatsApp. Cuando digo grupos de WhatsApp, me refiero a los nuevos grupos de WhatsApp. Si estás en algún grupo antiguo que sea inferior al Workshop 36, W36, te recomiendo que apretes este botón y que entres a uno de los grupos del W36. Con eso dicho, las fechas, importantes el próximo lunes 8 de abril. Próximo lunes 8 de abril comienza todo esto. Quedan solamente jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días para poder iniciar esta interesante ruta, jornada. ¿Okay? Ahora, hablaba yo de la posibilidad de invertir de forma financieramente responsable, ¿cierto? Pues bueno, eso se logra partiendo por un principio básico que está en la etapa número 2, que no es otra cosa que pedir una reunión de análisis. ¿Pero reunión con un vendedor? No es una reunión con un vendedor, es una reunión con un analista financiero. Si después de la reunión de análisis eres aprobado y tienes claro tu presupuesto de inversión, sea de 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 UF, 6.000 UF, dependiendo sea tu situación, me refiero a tu situación financiera, así como también tus objetivos, porque los objetivos de Eduardo son distintos a los objetivos míos. Los míos son mucho más importantes que los de Eduardo, por ejemplo. No, más allá de que esto no es una competencia entre Eduardo y mía, o entre Eduardo y la comunidad, o entre yo y la comunidad, entre nosotros. Esto es una competencia contigo mismo. ¿Qué tan rápido eres capaz de lograr construir patrimonio para punto suspensivo? Puede ser la casa propia, puede ser asegurar tu futuro, tener rentas pasivas, anticipar tu jubilación, garantizar tu jubilación, garantizar la educación de tus hijos. Yo no sé lo que te trae por acá, pero estoy bastante seguro que eso es algo que te trae profundo, esa luz al final del túnel, ese objetivo último, no es mirarle la linda cara a Eduardo Páez y Ignacio Corral. No es meterte en el área de miembro y ver un par de videos y jugar. No es hacer una reunión de análisis porque te cae bien el analista o porque simplemente estás ahí desocupado sin nada que hacer. Es porque quieres lograr un objetivo final. Ese objetivo final, ese sueño, esa meta, tienes que tenerla muy clara, porque el camino será lleno de piedras. Vamos a intentar de que sea más suave. Y la forma que tenemos de hacerlo suave es que pidas una reunión de análisis. Son gratis, son online. Lo único que te pedimos es que no llegues ni atrasado, ni canceles, o mucho menos hagas un no-show, es decir, que no te dejes plantado. Es lo único que pedimos a cambio. Son gratis y no son de venta. Claro. Si quisieras revisar el marketplace, te podríamos derivar con un broker que te pueda ayudar a encontrar un proyecto que te sirva a tu medida. O, pues, después de participar de las clases del workshop, esperar al lanzamiento oficial que tendremos la semana inmediatamente siguiente a la semana de actividades de clases. Entonces, work, una semana de trabajo, shop, una semana de compra. ¿Sí? Entonces, garantizado, la próxima semana nos van a decir: oye, ya, pues, ¿pero de qué se trata el proyecto? ¿Para cuándo es? ¿Dónde queda? Bueno, ya les puedo adelantar inmediatamente algunos datos importantes. Por ejemplo, el lanzamiento será con la inmobiliaria Newell. Se alcanza a ver ahí, pero la inmobiliaria se llama Newell. La pueden googlear, la pueden buscar para arriba y para abajo, a ver qué les parece. Porque después nada me diga: ay, no me gustó la inmobiliaria. Ahí está, le estamos diciendo exactamente quién será. Por supuesto, el día de hoy vamos a compartir una palabra clave, la cual podrán ingresar en la etapa 3, porque estos lives son una especie de preparación para que puedas sacarle mejor provecho al campeonato que habrá que recorrer y jugar la próxima semana. Con 3 clases intensas, es un intensivo, un curso intensivo. Corto, pero muy intensivo. Que te hacen ver cosas que el resto no ve. Te hacen ver oportunidades donde el resto ve amenazas. Comienzas a ver puntos ciegos de ti mismo. Más allá del análisis financiero, que es muy importante, te hace ver cosas que de ti mismo ni siquiera te imaginaste que podrías tener. Independientemente si calificas y no calificas, porque si no calificas, por lo menos sabrás la razón por la cual no calificas. Nada más desagradable que llegar al banco que te digan: no, es rechazado. Pero ¿por qué? No, usted no califica. ¿Pero por qué? O peor, que te digan: no, usted puede tener reunión con nosotros solamente si gana 2 millones de pesos. Si no, No, ni siquiera venga, no se asome por acá si usted no gana 2 millones de pesos. y gana menos de 2.000, váyate, no venga nunca más. Nosotros estamos totalmente en contra de esa postura. Le vamos a atender, ganes el sueldo mínimo o ganes, bueno, no hay sueldo máximo, pero aunque ganes 10 millones, es más. Tenemos muchísimos casos de personas que ganan 6, 8, 10 millones de pesos y no están en condiciones de invertir porque tienen deudas o estuvieron en default, atrasaron con un pago o están sobreendeudados. Aunque no lo creas, hay muchos. O ganan 6 millones de pesos, pero declaran 1.5 millones. No, esa inteligencia tributaria no es tan inteligencia, tan inteligente de todo. Y gente que llega ganando el mínimo, la renta mínima, el sueldo mínimo, se da cuenta de las posibilidades que tiene este mundo, entiende lo que tiene que hacer para poder invertir, y aquellas cosas, no cambia de pelo. Porque no me pregunten por qué, pero como que el universo conspira. Es como que empieza a haber oportunidades y de repente ¡pum! Te llega una oportunidad de trabajo. ¡Pum! Te llega otra oportunidad y empezáis a buscar. Dicen que el que busca encuentra y el que está atento a las oportunidades las aprovecha. Y eso es lo que ocurre cuando empieza a ver estas cosas. Y eso lo produce la reunión de análisis, estos lives y estas actividades, que son gratis. Y son gratis porque YouTube es gratis, Facebook es gratis, Instagram es gratis. A la hora que se le ocurre cobrar estos gallos, ¡ufa! Saca 8. Ahí tenemos que cobrar también. O tal vez tenemos que cobrar publicidad. No sé. De momento es 100% gratis. No hay publicidad acá. 100% contenido. La única publicidad es publicarles de que esto va a pasar con ustedes o sin ustedes. Contigo o sin ti. Porque ustedes es muy general. Contigo o sin ti. Esto pasa igual. Después les voy a contar cuántas personas se están inscribiendo solamente para este workshop. ¿Ok? Las palabras claves vienen durante la transmisión. Señor director, por favor, Eduardo Pabé, ahora sí, me callo y entremos.
Avancemos. Hoy día el tema que vemos es las diferencias que hay entre invertir poniendo tus ahorros o sin poner tus ahorros. ¿Y a qué nos referimos con poner? Ocupándolos para la inversión, si es que los tienes, o realizando una inversión sin tener ahorros. Partamos por algo básico. ¿Es fácil ahorrar o es difícil? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les hace fácil? Porque hay personas que se les hace muy fácil ahorrar. Hay personas que viven con menos de lo que ganan. Y principalmente, eso podríamos decir que es la definición de ahorrar. Vivir con menos de lo que yo genero. Y esa diferencia que se provoca, dejarla en alguna herramienta de inversión o de ahorro, o hay gente que le gusta guardarla hasta debajo del colchón, etcétera, etcétera. Pero es lograr vivir cómodamente, pagar todo lo que es con menor cantidad de mis ingresos. Si yo gano 1.000.000, quizás con 800.000 pesos yo puedo vivir, hago todo lo, paso el mes, como se dice, y me quedan aún 200. Y esos 200 forman parte de un ahorro, que si lo hago mensualmente, voy a ir haciendo, aumentando mi patrimonio. Porque el patrimonio, el ahorro pasa a ser un patrimonio desde el momento que lo tengo. ¿Cuándo deja de ser patrimonio? Cuando lo gasto. Así de simple. Entonces, mientras yo lo tenga, ya sea aunque lo tenga en el banco, que lo tenga en criptomoneda, etcétera, etcétera, pasa a ser patrimonio mío. Es algo que yo lo tengo, que está a mi nombre. ¿Ya? Entonces, ahora, claro, entonces la pregunta es, ok, ya sabemos lo que ahorro, ¿es fácil o difícil hacerlo? Y la verdad que hay gente que se le da con mucha facilidad, y hay otras personas que se les complica un poco el tema. Aquí, mira, aquí vemos a hartas personas. Díganme ustedes, ¿es fácil o se les hace difícil ahorrar? ¿Y por qué se hace difícil ahorrar? La respuesta parece ser muy simple, porque a lo mejor estás gastando más de lo que generas. Así de simple. Los gastos que uno tiene no son fruto de la casualidad, son deudas que uno asume. Tanto puede ser el pago del colegio de los niños, el dividendo, cuánto destino yo a gastar en comida, cuánto destino yo en diversión, cuánto destino a gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sumado...
Los restaurantes, los viajes...
Diversión, vacaciones... todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. No hay, no hay una tabla.
El estilo de vida que uno tiene, básicamente.
Claro, el estilo de vida uno lo tiene. Algunos toman vacaciones, sí, algunos no toman vacaciones. Y es más, algunos se toman 3 veces al año vacaciones. Entonces, por eso digo, no hay una regla, una constante. Lo que sí, los números no mienten. Al final del ejercicio estoy con números rojos o vivo con números azules. Pago todo fácilmente, relajado y ahí me sobra. O soy de los que está rajuñando y le pongo a la línea de crédito y pago la línea de crédito y me quedo sin plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va? ¿Cómo vivo? También va a depender única y exclusivamente de cada persona. Ahora, pongámonos en un plano de dos tipos de personas. La primera es la que gana 1 millón y vive con 1 millón. O sea, no tiene ahorros, no es bueno para ahorrar. Y planteémonos el caso de otra persona que a lo mejor gana 1 millón de pesos y debido a las pocas responsabilidades que tiene, dice, yo logro vivir con 600, con 700, con 800. Le queda ahorro. Y eso son principalmente con los dos grandes grupos de personas que nos encontramos al momento de invertir. Hay personas que llegan acá teniendo ahorros, y algunos tienen muchos ahorros, hay otros que tienen pocos ahorros, y hay personas definitivamente que no tienen ahorros. Y aquí el punto es que no te sientas menos porque no tienes ahorros. Aquí el juego es darnos cuenta de cómo vamos, me cuesta ahorrar, me dice Hugo. Sí, puede ser. A lo mejor, aunque ganes diario, te cuesta ahorrar precisamente porque quizás no hay un orden específico de cómo gastar lo que ingresa diariamente en tu matriz de ingresos. Entonces, el que no tiene ahorros, muchas veces dice, como yo sé que hay que ahorrar para comprar, porque mi papá ahorró platita para comprarse la casa, mi abuelo ahorró la platita de toda la casa para comprársela, mi papá pidió un poquito de crédito, y yo, lamentablemente, como no tengo ahorros, no puedo invertir, no puedo seguir la tradición familiar de comprar la casa propia con ahorros. Pero ojo, hoy en día hay personas que no tienen ahorro, pero sí tienen una alta capacidad de pago. ¿Cómo? Sí, hay personas que no tienen ahorros, pero tampoco tienen deudas. Y eso quiere decir que hay el compromiso que toma esa persona, lo cumple. O sea, quiere decir que si saca un crédito a 20 meses, durante 20 meses no tuvo deudas porque le alcanzó para pagar. Y ahí se viene una ¿cómo podríamos decirlo? Una situación maravillosa para esa persona, pero que no la ve. El buen pagador no sabe que es un excelente, que es una persona muy apetecida por entidades financieras. No tiene idea, porque él dice, bueno, yo me comprometí y cumplo. Yo gano 1 milloncito y pago 200 luquitas de un crédito hipotecario, pero no tengo, nunca me he atrasado. Y llevo ya 24 y me comprometí, no sé, a 36, me quedan 12, pero no tengo ninguna yeyita. Entonces ahí tenemos una persona que es capaz de cumplir. ¿Qué va a pasar? Mira, ni siquiera él sabe la magia que tiene, el superpoder que nosotros le llamamos. Que cuando termine de pagar la última cuota, va a decir, ¿qué hago con estas 200 lucas? ¿Me las gasto? ¿Qué pasaría si yo con esas mismas 200, 250 luquitas las siguiera pagando en un pie? Lo más probable es que esa persona no se atrase. Porque ya está ingresado en su disco duro el hecho de que tiene que cumplir. Y toda su matriz de ingreso está puesta en que, que eso se tiene que cumplir. Y hay personas que logran ahorrar y hay otras personas que son muy buenos pagadores. Entonces no es necesario tener ahorros para poder invertir. Si calza la oferta que tú estás buscando con una inmobiliaria, con tu capacidad de pago, créeme que no vas a necesitar ahorros. Y es más, muchas veces se da que esa capacidad de pago que tengo hoy a lo mejor aumenta en un futuro, porque, no sé, me cambié de trabajo, a lo mejor tengo bonos, me he ganado, a lo mejor estoy haciendo un segundo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con decir que yo no tengo ahorros para poder invertir y que como no tengo ahorros, no voy a poder hacerlo. Ignacio, tocaste un punto muy, 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 muy importante, que es la autoeliminación. El yo pensé, yo creí, juega muy en contra de mí, de nadie más. Yo pensé que no podía porque no tenía ahorro, yo creí que no podía invertir porque no tenía ahorro, pero ojo, viejo, tenía una tremenda capacidad de pago mensual y la cumples. Que hoy en día está difícil, está difícil cumplir muchas veces con tus compromisos. Pero eso es una gran virtud, ese es un tremendo apoyo para la inversión inmobiliaria. Ahora, personas que sí tienen ahorros, bueno, veamos de cuánto es. Tampoco te quedes afuera. Ah, no, pues yo tengo ahorrado 2 milloncitos, yo tengo 3 milloncitos ahorrados, yo tengo 4 milloncitos ahorrados. No sé si servirá para pagar, porque a mí me han dicho que tengo que pagar el 20% de ahorro. Tengo que pagar el 20% de pie y tengo que ahorrar el 20% de pie. Y cuando termine de ahorrar el 20% de pie, recién en ese momento voy a empezar a buscar una casa, voy a empezar a buscar un departamento, voy a buscar dónde invertir. Ahora la pregunta es, ¿cuánto demoraste en esos 20 millones de pesos? Si demoraste un año, bien, pero si demoraste 5 años, todo lo que viste, lo que planeaste hoy día en 5 años, lo más probable es que no esté. Y no esté, no porque no esté físicamente, a lo mejor todavía se vende, no sé, por las casas es muy común venderlas en etapas, es muy común que un proyecto dure 10, 15 años, un proyecto grande de casas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, pero te aseguro que la etapa 1 es más barata que la etapa 2. Y la etapa 2, la etapa 1 es mucho más barata que la etapa 3. Entonces, si yo me demoro 5, 6, 7 años, ¿voy a encontrar la casa? Sí, la vas a encontrar. Pero más cara. ¿Por qué? Porque durante 5 años subió la plusvalía. Entonces ahí viene la decepción. Pues, ah, listo, tengo los 20 palitos porque mi casita cuesta 100. Llego allá y te dicen, sí, tengo la casa. Pero sabes que ya no cuesta 100. Ahora cuesta 120 o 130. Subió la UF, subió la plusvalía, el sector creció, antes había metro, ahora le llegó metro. Entonces viene la excepción. ¿Y cuánto cuesta ahora? Entonces, puche, ¿cuánto cuesta ahora? No, cuesta 130. A ver, si son 130, son 30 millones, tengo que juntar 6 palitos más. Espéreme tantito, voy a juntar 6 milloncitos más y vuelvo. Y cometemos el mismo error. Cometemos el mismo error. ¿Cuánto me demoro en 6 palitos? 2 añitos más. Vaya a llegar en 2 añitos más y adivina. Adivina, buen adivinador. Está la casa. ¿Ah? Etapa 4. ¿Y qué te va a decir la señorita o el caballero? Ah, mira, ahí está. Usted me dijo, 26 millones, ahí están. Chin, chin, uno sobre otro. Billete sobre billete se lo pongo arriba de la mesa. ¿Sabes qué? Adivine. Volvió a subir de precio en la casa porque durante 2 años acumuló plusvalía. Entonces al final se vuelve como una rueda china, como que tenemos, ¿has visto los hámster, Ignacio? Cuando están en la, y que corren, y que corren, y que corren, y que corren, y tratan de alcanzar, no sé, un pedacito de queso o lo que sea, y corren, pero no avanzan. Puedes correr lo más rápido que puedas hacer, le puedes ganar a un side bot, pero no avanzaste ni un solo metro. Ahí está un poquito cómo podemos definir los tipos de personas que son inversionistas y que muchas veces tenemos estos paradigmas que nos impiden avanzar. ¿Y qué pasa cuando yo pongo todas las ganas, pero siento que no llego? Viene la frustración. Y eso es lo que no queremos que pase. Y por eso queremos enseñarte la próxima semana, en las 3 clases que tenemos en el workshop, cómo poder ocupar ese camino. Cómo no, evitar que te frustres. Y que te quedes, y que te vayas, o sencillamente dejes de hacer cosas que sí podías hacer y que no las haces única y exclusivamente porque no las conoces.
Entonces, en resumen, ahorrar se hace difícil porque generalmente tendemos a gastar más de lo que recibimos. Hugo, por ejemplo, que ganaba diariamente, lo que tendría que hacer, y esto es válido para todas las personas que tienen ingresos variables, ya sea que tengas un sueldo fijo más comisiones, o se boleta de horario, haces retiros, eres rentista, etc. Cualquier persona que tenga sueldo variable lo que tiene que hacer es sumar el total de ingresos que ha tenido los últimos 10 meses y dividirlo por 7. Eso es lo que realmente ganas. ¿Por qué por 7? Porque es el 70% de lo que realmente ganas lo que la entidad financiera va a ver de ti como ingreso real. El otro 70% tienes que ser capaz de enfrentarlo para las variabilidades que tiene tu forma de generar ingresos. Una forma de estabilizarlos es asumir que tú realmente no ganas un millón, ganas 700.000. Entonces vives con 700.000. Van a haber meses que te van a sobrar, van a haber meses que te van a faltar. Esa es la estructura que tienes que mantener. Bien, tienes que, por supuesto, siempre tener un colchón de emergencia, un colchón de oportunidades y un colchón de ahorro para tu futuro. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto que plantea Eduardo. ¿Qué me conviene más? Suponiendo que yo sea capaz de ahorrar, porque ahorrar es tan difícil que en Chile nos obligan a ahorrar. Por ley, te ponen una pistola al pecho. Usted ahorra o ahorra porque ahorra. Es más, te lo descuentan por planilla todos los meses los que trabajan. Y los que no trabajan, por ley también se lo obligan. Si no se lo descuentan en impuestos, le hacen la vida imposible. Y la plata se la colocan a unas famosas administradoras de fondos de pensiones, que prometen cuidar bien de su platita y hacerle ganar algo de rentabilidad para que esa plata valga a lo menos lo mismo que usted colocó cuando partió. Ojalá un poquito más para poder tener una jubilación digna. Y esa es la forma que tenemos en Chile. Acabó. Al que le gusta bien y al que no se puede ir del país.
Eso fue otro país.
Si gusta bien y si no, para afuera. Hay una canción de Los Prisioneros.
¿Por qué no se van?
¿Por qué no se van? ¿Qué? No aluda a lo mismo, pero en el fondo esa es la propuesta que vamos a hacer nosotros. ¿Te gusta esta forma? Si no te gusta, tenés que tomar otro camino. Y el camino que propone Eduardo es, oye viejo, no sigáis ahorrando para comprarte la casa o para comprarte la propiedad, cambia el switch, transformate en mentalidad inversionista y en vez de ahorrar para invertir, invierte y ahorra. Porque tú tienes una, aquí le llamamos superpoder, que es la capacidad de pago mensual, que es lo que se refería Eduardo recién. Y es, tú firmas una promesa de compra-venta, firmas un contrato, así como firmas del colegio y la matrícula del cabro chico, así como firmas el contrato de compra de un vehículo, aquí igual. Firmas una promesa de compra-venta, te comprometes a pagar todos los meses una cantidad y mientras más cuotas tenga el pie, más chiquita te la cuota, más fácil se hace entrar. En algunos casos te hacen pensar, chuta, ¿será que pago dos cuotas o pago una sola? ¿O pago una más grande? ¿Qué me conviene más? Entonces, el congelar el precio de un departamento con la firma de una promesa de compra-venta es lo que te permite que cuando llegues a la fecha de entrega no valga 120, 130 millones de pesos. Siga costando los mismos 100 que tú promesaste en la fecha que firmaste promesa. Esta es la gran diferencia entre el que ahorra para invertir y el que invierte para ahorrar. Eso nos lleva al siguiente punto. Supongo, esto es para la gente que no tiene ahorro. No digo nada. Pero no es todo Chile que no tiene ahorro. O sea, hay un porcentaje minoritario, pero lo hay, que tiene algo de ahorro. La pregunta es si me conviene usarlo o no. Entonces, hablemos un poquito de eso, Eduardo. Un par de minutos más. Y vamos a pasar a preguntas, por supuesto, dentro de poco.
Sí, por supuesto. Ahora,
vimos tu pregunta, Vilma. No te preocupes, ya te la vamos a responder, ¿ok?
Justo la estaba leyendo, así que por eso estaba un poquito, no estaba viendo ahí, estaba viendo sí. La respuesta para darle después a Vilma, que ahí el señor director nos apoya con todo este tema tributario. ¿Eh? Entonces, perdón, discúlpame, ¿cuál era el punto a seguir?
Lo que quiero que hablemos ahora, Eduardo, es, dale, o sea, la solución para aquellas personas que no tienen plata para colocarle al pie es pagar el pie en cuotas. Me refiero a un contrato de promesa de compra-venta, me consigo una inmobiliaria que tenga chorrocientas cuotas, mientras más cantidad de cuotas, la cuota más chiquitita, y utilizo mi capacidad de pago en vez de mi capacidad de ahorro. Porque ahorrar es muy difícil. Yo me considero un pésimo ahorrador. O sea, eso que te dije de multiplícalo por 10, divídelo por 7, me entró por aquí y me salió por acá.
¿Sí? O sea, lo digo de aquí para allá. No,
bueno, llega el Cyber Monday, viene la Navidad, la Pascua el conejo viejo y bueno, los dientes, las colmillas hasta acá abajo. Y
tal, se pasó mierda, Dios proveerá.
Dios proveerá. Y bueno, a partir de ahora, que Dios así nos ayude. Así pasa la tarjeta.
Oye, ahí. Oye, mira, fuera de broma, les voy a dar una estrategia porque la gente dice es muy difícil ahorrar. ¿Cómo parto? Por ejemplo, aquí nos decía, oye, Wicha, yo gano diario. ¿Qué hago? ¿Cómo podría yo comenzar a ahorrar? esta técnica o táctica, llámela como tú quieras, no es mía, no la inventé yo, se la robé al señor Robert Kiyosaki. Señor Robert Kiyosaki es una persona que tiene muchísimas, muchísimas propiedades. ¿Eh? La última vez que supe creo que tenía más de 7.000 propiedades. Y ha ido comprando propiedades durante mucho tiempo. No es una cosa que se haga de un día para otro. Pero él dice que la persona que no sepa ahorrar, hay un ejercicio fácil para comenzar a hacerlo. Y dice así, toma nota. El ahorrador pleno, si yo consigo ahorrar el 25% de mi sueldo, ese es el mejor ahorrador que existe. ¿Puede ser más? Perfecto. Si yo logro ahorrar más del 25%, pero me considero un buen ahorrador, que estoy haciendo bien, está bien dividido los ingresos que yo tengo. Si ya llego al 25%. Pero ahorrar el 25% de un día para otro es muy difícil y es una meta muy alta. Él propone ir ahorrando desde el 5%. Yo digo, ok, hoy día parto, gano 1.000.000 de pesos, voy a dejar 50 luquitas. Separo 50 luquitas y las dejo y las ahorro. Una vez, que no hay tiempo en esto, no hay tiempo máximo ni tiempo bueno. Una vez que yo viva cómodo con esos 950 mil pesos, puedo subir un 5% más. Y ya no voy a dejar 50 luquitas, voy a dejar 100 luquitas de lado para poder ir ahorrando. Y así sucesivamente hasta llegar al 25%. El 25% de 1.000.000 vienen a ser 250 mil pesos. Esa es una técnica que se ocupa para ir paso a paso. Si te fijas, no es una cosa que se dé rápidamente de un día para otro. Y así podría ahorrar yo, partir haciendo yo desde hoy, ojo, esto lo podrías ocupar tú desde hoy, ahorrando de 5%, de 5%, ir subiendo. ¿Cuándo subo? Cuando yo me sienta preparado para subir y decir, ¿sabes qué? Estoy ordenado, tengo ya para poder, voy a pasar de 50, voy a pasar a 100 luquitas. Y después a 150, 150, hasta llegar a 250. Si quiero seguir más allá, dedito check para arriba, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero es así una fórmula como poder empezar a ahorrar, independiente si tus ingresos sean mensuales, diarios o mensuales, o quizás trimestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando te llega el dinero, voy cambiándolo.
Interesante esta forma que nos compartiste del tan famoso Robert Kiyosaki, autor del famosísimo libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no es cierto? Bestseller, mundo mundial, traducción, no sé cuánta cantidad de idiomas. Y casualmente el 25% al cual él se refiere es el mismo 25% que el banco te permitirá como máximo que se transforme, o sea, la cuota de un crédito hipotecario. Es decir, la cuota máxima, el monto máximo de la cuota de un dividendo para sacar un crédito hipotecario, del monto que sea, no puedes superar el 25% de tu flujo efectivo, que es básicamente la diferencia entre el total de tu matriz de ingresos y el total de tu matriz de costos. En tu sueldo sacaré el 25%. Claro. Es interesante eso. Y lo otro interesante es que, si bien es cierto, es re bonito eso que acabas de decir tú, porque vamos a ahorrar y todos queremos juntar el ahorro, porque el ahorro es el futuro de Chile. La realidad, compadre, es que nadie ahorra, bueno, nadie ahorra, nadie ahorra. Entonces, ¿qué postulo yo? Postulo a ahorrarle. Bueno, yo estoy en el grupo de los que no ahorran. Yo tengo como la tarjeta de crédito, la destruyo. Terapia de shock. La terapia de shock, compadre, es: firmo el contrato de promesa compraventa, matrícula del colegio, lo que sea, por supuesto con cierto nivel mínimo de responsabilidad, sabiendo exactamente cuánto es lo que gano, digamos, de la forma que le expliqué recién a Hugo, creo que era el nombre del inversionista. Y en vez de esperar para invertir, algo mágico ocurre cuando tú firmas un contrato. Yo no sé ustedes, pero yo pago las cuotas del colegio. Soy pésimo ahorrador, pero muy buen pagador. Entonces, cuando yo firmo un contrato de promesa de compra-venta, algo mágico pasa en mi ecuación de economía familiar. Como que el cerebro se ajusta y yo ya no gano los 10 millones de pesos que gano. Creo que gano solamente los 8 millones de pesos, que los 2 millones de cuotas los tengo comprometidos.
Sí. Ya, oye.
Avancemos mejor antes que
pongamos a... Oye, entonces, Si nos vamos por ese lado, si nos vamos por ese lado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tengo los ahorros? Bueno, la idea, como dijo Ignacio, es lograr una inmobiliario que te dé una mayor cantidad de cuotas. ¿Cuál es la ventaja de hacer pagar el pie directamente a la inmobiliaria que hacerlo a través de otros métodos muchas veces? Es que la inmobiliaria no te cobra intereses. La inmobiliaria firma un pagaré y no te cobra intereses por darte esas cuotas. ¿Ah? Hay gente que dice, pero yo podría pedir un crédito consumo. Hay estrategias que incluyen un crédito consumo y no son malas, pero hay que tener bien calculado cuánto vas a pagar. Si cuadra la cuota que te pide la inmobiliaria con tu capacidad de pago, hiciste un match y ahí sí estás en condiciones. Lo importante es que no te atores. Lo que quiero decir, si la inmobiliaria te pide 400 mil pesos y tú me dices que vas a depositar el 50% de tu sueldo, porque ganas, no sé, 800 lucas, millones, y que vas a estar acogotadísimo, y que vas a, quizás, lo más probable que a lo mejor no llegues a final. Porque esto no es pagar ni 5 ni 10 cuotas, esto es pagar 20, 30, 40, 50, 60 cuotas. Hasta 100 cuotas hemos tenido. Es bueno o malo que él lo tomó, que es otra variable. Las personas que sí tienen ahorros, mira, aquí dice, siempre es bueno poner los ahorros al invertir, siempre es bueno poner los ahorros al invertir en alguno de estos casos. Aquí vienen las personas que sí tienen ahorros, que tampoco es malo. O sea, no es malo tener ahorros, no. Y no es tan malo tener pocos ahorros. Aquí la idea es conjugar bajo tu propia estrategia de inversión, ver cómo vamos a hacer esa mancomunión entre la cuota que yo quiero pagar mensualmente y los ahorros que yo tengo. ¿Qué me va a beneficiar? Que puedo bajar la cuota. O quizás puedo mantener la misma cantidad de tiempo a una cuota más baja. O a lo mejor puedo achicar el tiempo de cuotas. A lo mejor no necesito 60 cuotas. A lo mejor si yo tengo ahorros, pongo una parte en ahorros y ojalá me premie la inmobiliaria por ponerlos, que ese es un pequeño gran detalle. Si te premia la inmobiliaria por poner tus ahorros, te estás encontrando frente a una inmobiliaria sólida, una inmobiliaria que cree en ti. Cree que tú vas a poner eso y no te vas a caer al momento de la entrega. Que en el fondo eso es lo que busca la inmobiliaria. La inmobiliaria dice, pero la persona que se compromete a pagar un pie, que me lo pague y que sea capaz de sacar un crédito hipotecario en el momento de la entrega. Ese es el objetivo. Y para eso te doy todas estas facilidades. ¿Quieres pagarlo en cuotas? Perfecto. ¿Quieres seguir pagando quizás cuotas después de la entrega? Perfecto, también se puede. Lo hemos visto en el mercado. Oye, ¿pero qué pasa si yo tengo 5 milloncitos? Bueno, te hago un descuento. Perfecto, te premio. Y si lo quiero pagar en menos de las 60 cuotas, también te podría premiar. Todos ese tipo de cosas, todos esas regalías supuestamente, o bonos, o llámele como tú le quieras, pero en el mercado está lleno de nombres. Pero lo que quiero hacerte entender que estás en buena posición de invertir sin tener ahorros y teniendo ahorros. Y ninguna de las dos es mejor que la otra, porque al final llegan al mismo punto, pagar el pie de un departamento. ¿Cómo lo pague? ¿Pongo ahorro? ¿No pongo ahorro? ¿Ocupo mi capacidad de pago? A lo mejor los ahorros, la persona que tiene ahorro no tiene tanta capacidad de pago. A lo mejor el que tiene capacidad de pago tiene una tremenda capacidad de pago. Me he encontrado con personas, con chicos que están saliendo de la universidad, que viven con sus papás, que tienen un título profesional importante, que ganan un alto sueldo desde el primer momento, y me dicen, yo podría poner 1 millón de pesos mensuales si quiero. Y en vez de 60 cuotas, en 20 meses lo tengo listo, los 20 millones de pesos. Se da. Puede ser. Hay otras personas que me dicen, 1 millón de pesos de ahorro, no, pues o sea, esta cuestión, o sea, tendría que nacer de nuevo yo para poder lograr eso. ¿Cachai? Entonces, no, el camino es distinto, por eso hablamos de Roma. El dicho dice, todos los caminos llevan a Roma, no hay ninguno mejor que el otro. Todos confabulan en el mismo punto. Y el negocio que hay en estos momentos es que las inmobiliarias están dando facilidades para poder obtener para poder pagar el pie, que es el primer objetivo que tenemos como inversionista, pagar el pie. El segundo desafío, sacar el crédito hipotecario. Y si pagamos el pie con miras, déjame terminar un poquitito, si pagamos el pie con un ojo y con el otro estamos mirando el crédito hipotecario, estamos frente a un inversionista que tiene las cosas claras y que sabe por dónde ir. Ahora sí, compita.
Así es, la pregunta que viene a continuación es, nos queda hablar un poquito de las tarjetas de crédito y los créditos de consumo. Lo vamos a responder inmediatamente. ¿Será tan buena idea sacar un crédito de consumo si tengo pocos ahorros? Y tengo tarjetas de crédito. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Tengo que tener todo el cupo? ¿Cómo funciona el pago del pie con tarjeta de crédito? Que se ha escuchado tanto en el mercado por ahí con los convenios que tienen las inmobiliarias con Transbank. Pero antes, les quiero mostrar la palabra clave del día de hoy. La palabra clave es ahorros. Para el que acaba de entrar, no tiene idea de qué se trata todo esto. Hemos creado un área de miembros. Miembros de los inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales. Brokers Digitales es una comunidad de inversionistas que se reúne de cuando encontramos una oportunidad de inversión. Y creamos un área de miembro que es la que se ve ahora en pantalla. Y le llamamos en esta oportunidad Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, porque será desafiante superar cada una de estas 4, de estas 10 etapas. Hemos definido esto en 10 etapas. La primera dice relación con jugar al juego de cumplir con los básicos, que es que me lleguen las notificaciones ingresando a uno de los grupos de WhatsApp. Aquí, ¿no es cierto? Tú haces zoom e ingresar a uno de los grupos. Y cuando digo grupos, uno de los nuevos grupos. Por supuesto, es importante que sepas que todo esto nos ayuda a participar del famoso workshop, work de trabajo, que serán todas estas actividades que están acá, siendo una muy importante el lunes 8 de abril a las 19 horas. Es decir, faltan 4 días para comenzar esto. 4 días. Todo lo que hagamos de preparación para ello será fantástico. Luego terminará con el 19 de abril, con el lanzamiento de una oportunidad de inversión real que negociaremos en conjunto. Y la inmobiliaria Newell es la inmobiliaria que hemos elegido para realizar este lanzamiento de la próxima semana. ¿Y dónde es que va esta palabra clave? Bueno, la palabra clave va en la etapa número 3, que dice principalmente participar de estos lives 8 y 18, una especie de preparación para la próxima semana. Igual que un deportista que se prepara para las Olimpiadas, bueno, los 4 años de preparación para llegar a las Olimpiadas sería básicamente los lives. Y luego tiene que participar de los Juegos Olímpicos. Bueno, tendrá varios partidos antes de llegar a jugar al final. Y en la final, pues, tendrá el primero, segundo, tercer lugar, medalla de oro eventualmente. ¿De qué depende? Para que gane la medalla de oro realmente, depende de múltiples factores, pero principalmente la preparación. ¿Estarán de acuerdo conmigo que quizás el primero, segundo, tercer lugar, la medalla de oro, tal vez afectan cómo haya dormido ese día en la noche? Y si quieren, nos vamos al más micro detalle, pero lo que realmente los deja o les permite jugar o mínimamente llegar a las Olimpiadas es la preparación. Y la preparación son estos lives de las 8:18 de la mañana, los cuales puedes agregar aquí al jugar la palabra clave. Entonces aquí colocas la palabra ahorro. Espera, lo escribí mal. Ahorros. Ahí está. Y yo le coloco enviar y ya voy cumpliendo, ¿no es cierto?, con el mínimo de 5 palabras clave que yo necesito. Oye, pero estamos a jueves, mañana se terminan los lives. Bueno, primero están los lives de la semana que acaba de pasar, los cuales tienes acceso todavía en el canal de YouTube. Y la próxima semana, complementando las clases, tendremos también actividades por la mañana de sesiones de preguntas y de complementación de las materias que consideremos que hayan quedado, que sea necesario reforzar durante las clases. ¿Vale? Por supuesto, antes de continuar, invitarlos a que sean parte de las sesiones de análisis financiero para que los evalúen financieramente. Vamos a pedirle aquí al señor director que me permita, que me, por favor, comparta. Veo que ya está compartiendo acá abajo el enlace. brokersdigitales.com/miembros. Ya está hace rato pasando por acá abajo. brokersdigitales.com/miembros. Te lleva al área de miembros. En la etapa 2 encontrarás un enlace que es el que se ve aquí en pantalla, que es brokersdigitales.com/agenda. Eso te lleva directamente a agendar una cita con uno de nuestros analistas. Eso es muy importante, porque te permite conocerte financieramente. Realmente he tenido los programas, es simpático, vamos a responder preguntas, ahora podemos responder y puedes preguntar de lo que quieras. Cosas personales, si quieres saber de nosotros, puedes preguntar preguntas de este tema del ahorro o de otro tema que te parezca interesante o relevante preguntar. Ningún problema. Pero en la última línea se trata de ti. ¿Será que tú estás en condiciones de invertir hoy? Si la respuesta es no, ¿cuándo? ¿O qué tienes que hacer para poder invertir? La respuesta puede ser hoy día no, pero si inviertes en un departamento entrega futura, sí. Tienes que encontrar una inmobiliaria que crea en tu proyecto. Es decir, que entienda que hoy día no calificas porque te compraste un auto hace 3 meses y te faltan 12 meses para terminar de pagarlo, o 18 meses para terminar de pagarlo, y el proyecto está dentro de 24 meses más. Ah, ok. Podría ser. Bueno, no les quiero dilatar más. Promesas son promesas. Y la pregunta es, oye, tengo pocos ahorros. ¿Me conviene usarlos o no? ¿Me conviene? Y les voy a dar una respuesta a TikTok. Ah, respuesta short, respuesta real, formato real. No me entra. Bien, ¿te convendrá sacar un crédito de consumo para poder pagar el pie o parte del pie del departamento? Sí, y solo si el costo total del crédito es menor que el beneficio o descuento que la inmobiliaria te dé por prepagar el pie. Terminé. ¿No se entendió? Bueno, ese es el problema, ¿cachai? Que son incompletos, ¿cachai? Por eso es que hacemos estos lives, para poder entender de forma más profunda una cosa que es muy importante, es una decisión extremadamente relevante, por lo tanto requiere de un poquito más de explicación. Vamos a hacer un ejemplo para que se entiendan. Supongamos que el pie de un departamento de 100 millones de pesos sean 20 millones, porque el máximo que me va a financiar el banco hoy día es 80%. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tener 20 millones. No sé cuántos de ustedes tienen 20 millones de pesos, lo pueden comentar aquí, digan, yo tengo 20. Por favor, adelante, díganlo. Es probable que menos que el 1% tenga ese 20%, si es que tengo suerte. ¿Nadie todavía? Vamos a darle un poquito más de tiempo para que alguien se atreva. Pero a lo mejor alguien por ahí tiene 10 millones. O sea, es la mitad, bastante más fácil. Entonces te estaría faltando otros 10 millones para completar los 20, ¿cierto? Bueno, entonces vamos al banco y pedimos un crédito hipotecario, un crédito de consumo por 10 millones de pesos y nos dice la cuota que sumada a todas las cuotas del monto de la cuota, supongamos que me den, no sé, 30 cuotas. 36 cuotas, que son 3 años. Ya, entonces la cuota multiplicada por 36 me da el costo total del crédito. Ya, si el costo total del crédito me dan, supongamos, 13 millones, quiere decir de que me pasaron 10, yo voy a terminar pagando 13, es decir, 3 millones de pesos de costo del crédito. ¿Cierto? Me pasaron 10, después de pagar 36 cuotas, terminé pagando 13, por lo tanto, el costo total del crédito fueron 3 millones de pesos, que es la diferencia entre lo que me pasaste y lo que terminé pagando. Si el descuento que voy a conseguir con la inmobiliaria es mayor que 3 millones, en este ejemplo, me conviene el crédito consumo. Caso contrario, no. ¿Sí? Me conviene más seguir pagando cuotas si es que la inmobiliaria me ofrece dichas cuotas. Si no me las ofreciera o yo no pudiese, bueno, ahí tendría que asumir dicho costo para poder entrar a la inversión inmobiliaria y evaluar si es que entrar a la inversión inmobiliaria hoy día me trae los beneficios y frutos que yo necesito para mi futuro, si la inversión inmobiliaria es de largo plazo. La siguiente pregunta, y con esto pasamos a las preguntas de ustedes, dice relación con las tarjetas de crédito. ¿Hay que tener el cupo completo de las tarjetas de crédito? Y si yo voy a la inmobiliaria y digo, oye, déjame pagarte el pie, precio contado en 18 cuotas sin interés. Es decir, manténme el precio hoy, pero te lo pago en 18 cuotas con tarjeta de crédito sin interés. Eso existe, hay mucha inmobiliaria que tiene hoy día eso. Si ese fuese el caso, si te pones a pensar conmigo, cuando el momento que tú haces la transacción con la tarjeta de crédito, el problema lo tienes tú con el banco, no con la inmobiliaria sea por pagado el crédito, el pie, perdón. Pero primero tienes que tener todo el cupo, si lo hicieras de esa forma, lo cual puede ser complejo para montos altos, ¿no? Quizás es probable que hasta 3 millones, 5 millones, sacas dos tarjetas, a lo mejor puedes llegar a 10 millones como cupo disponible. Algunos, muy poquitos de ustedes quizás llegan a 20 millones, pero muy poquitos. Y ahí sí podríamos estar hablando que el total del pie de un departamento lo puedes pagar en 18 cuotas precio contado. Lo cual hoy día en China no tiene mucho sentido porque la mayoría de las inversiones inmobiliarias hoy día de propiedades, de inversión al menos, te ofrecen pagar un porcentaje del pie en cuotas, 12, 24, 36, depende mucho de la fecha de entrega de la propiedad. Inclusive existen cuotas con la fecha posterior a la fecha de entrega. Eso existe. Y una forma de extender la cantidad de cuotas es con esto. En el fondo, pago de 24 en cheques y las últimas 18 para llegar a 36 me las pagáis con tarjeta de crédito. Entonces no necesitáis 20 millones de cupos, necesitáis un poquito menos. Como un tercio menos. Entonces, en vez de necesitar 20, necesitáis solamente 20 dividido en 3, ¿cuánto me da, Eduardo?
6 palos y tanto.
Ya vale que tenéis que tener 6, 7 millones. ¿Entendés? Ahora, pero pongámosle 18 meses más, ¿cómo podemos llegar a 48? Entonces le ponemos 18 más 18, dejamos un cheque para el final y 18 más. Pero igual tengo el cupo, y el problema de usar el cupo es que me puede afectar negativamente a mi crédito hipotecario. Entonces tengo que tener mucho cuidado de hacer la transacción de la tarjeta de crédito con posterioridad a la aprobación del crédito y la firma del crédito en la notaría. Recién ahí debo transaccionar la tarjeta de crédito. Por lo tanto, la inmobiliaria debe confiar en ti, que eres suficientemente noble como para poder cumplir dicho compromiso. Bueno, caso contrario no te pasa el departamento y ahí entra en el litigio, una serie de cosas. Es probable que te haga pagar un pagaré en garantía hasta que tú transacciones, ¿no es cierto?, esas 18 cuotas con la tarjeta de crédito. La siguiente pregunta es, chuta, ¿y si yo hiciera esto, cómo me afecta, digamos? O yo tengo 10 millones de pesos en cupo en tarjeta de crédito, se me ocurrió la genial idea de comprarme un auto, pon tarjetazo, ¿cómo me afecta esto? Bueno, si tú realmente tienes ese cupo utilizado, eso te afecta directamente a la vena. O sea, va, ese es grasa a la vena directo. Te afecta
colesterol malo, le llamamos.
Colesterol malo, ¿ya? Pero por otro lado, están aquellos que tienen el 10 millones de pesos de cupo y no lo tienen usado. O sea, lo tienen disponible, pero no está usado. ¿Afecta? ¿Y cómo afecta? Y la respuesta es, sí afecta. Pero se considera como que si tuvieses un crédito de consumo cuya cuota representa el 2,
el 5,
o máximo el 5% del
cupo total aprobado.
Cupo total de la tarjeta de crédito. Es decir, si tienes 1 millón de pesos, 50 lucas. Si tienes 10 millones de pesos, 500 lucas. Así de sencillo. Y esas 500 lucas te van a afectar de tu renta. Si tienes una renta de 5 millones, 5 millones menos 500 lucas, en realidad el banco te mira que son 4 millones y medio. ¿Vale? Yo sé que estoy atrasado y vamos a ir a preguntas, pero básicamente eso es como afecta en el mundo las tarjetas de crédito. Por eso que la invitación está hecha, señores. Pídanse su reunión de análisis para que vean cómo sus tarjetas de crédito le afectan positiva o negativamente. Porque tener una tarjeta de crédito con 10 millones de pesos de cupo no es lo mismo que tener 5 tarjetas de crédito, cada una con 2 millones de pesos de cupo. Eduardo, te dejo pasar a preguntas nuevamente.
Vamos a preguntas, vamos a ver qué nos pregunta nuestra querida people, ¿eh?, nuestra comunidad. Leslie nos hace una pregunta, dice, a mí me funciona con ahorros automáticos, ya sea de mi liquidación o directo a la cuenta corriente. Colcho perfecto. Plata que uno no ve, plata que es como, pasó por aquí miércoles, ¿ah?, y no la vi. Muchas veces hay empresas que te dan la posibilidad de ahorrar, descontártelo directamente a tu liquidación de sueldo, y hay otros mecanismos, por ejemplo, algunos bancos también, que tú firmas un poder y autorizas para que te descuenten automáticamente todos los meses a tu cuenta corriente. Y decir, mira, ¿sabes qué? Sácame 200 lucas y ponla en el fondo mutuo XXX, ya sea cual sea la herramienta que tú hayas elegido. Pero también es una muy buena opción. Ahora, ahí jugáis con el monto nomás, Lele, es como lo que habíamos visto recién. ¿Cuánto voy a destinar a eso? ¿Cuánto porcentaje de mi sueldo estoy destinando a eso? Tú lo puedes modificar, lo puedes cortar, etcétera, etcétera. Pero te felicito, es una muy buena forma de ahorrar también, mi estimada Leslie Muñoz.
Vuelvo a las preguntas. ¿Cómo viene la lista del beneficio tributario ley 21.631 si invierto este semestre y tengo otras propiedades con otras propiedades? Sí. ¿No es excluyente para los que ya tienen otras propiedades con crédito? La respuesta es, Vilma, gracias a Dios, no son excluyentes. Sí es posible y sí son compatibles. De hecho, salió un artículo, no sé cómo es que se le llama, cuando un pronunciamiento por parte del Servicio de Impuestos Internos ratificando que sí son compatibles. Básicamente lo que dice la ley 2171 es que tú puedes recuperar hasta 1 millón de pesos aproximadamente, 16 unidades tributarias mensuales, UTMs, por 5 años. Es decir, puedes recuperar aproximadamente 5 millones de pesos de tu global complementario, siempre y cuando inviertas un departamento de entrega inmediata, es decir, que haya sido inscrito entre el 1 de octubre del 2023 y hasta el 1 de octubre del 24. Es decir, que sea inscrito en el conservador de bienes raíces y su recepción haya sido, su recepción haya sido desde octubre del año pasado hasta, tienes tiempo, hasta que se inscriba en el conservador el 1 de octubre del 2024. ¿Sí? En realidad es del 16 de, me está corrigiendo el señor director, del 16 del 10 del 23, que ya estuvo una fecha de recepción final, la RF, desde el día 16 de octubre del 23, y que la inscripción al conservador de bienes raíces sea el 1 del 10 del 24. Es decir, el 1 de octubre del 2024. Si este es el caso, puedes aprovechar la ley 2171 y además los beneficios de la recuperación del IVA, que son completamente compatibles. O el DFL2, una de las dos. O el IVA o el DFL2. Lo que no es compatible es el DFL2 con el IVA. Eso no son compatibles. Pero la 21631 sí.
Así es. Principalmente, Irma, es para hoy en día, podemos hablarlo, son entrega inmediata, pronta entrega.
Hoy día, por cierto, aprovecho uh-huh. la pregunta de Vilma para uh-huh. contarles a todos quienes estén presentes, lo vamos a enviar a los grupos de WhatsApp, por eso es importante que en el área de miembros, en el sector donde aparece aquí la número 2, en la etapa número 1, ustedes se metan a los grupos de WhatsApp, aquí, se metan a los grupos de WhatsApp, porque será esos grupos de WhatsApp en donde nosotros enviaremos la invitación para que participen de la clase de IVA, una clase completa, profunda, con un especialista en IVA, Juan Pablo Valenzuela, y el señor director, que se ha transformado en un especialista del tema sin ser contador, para hablar justamente de este tema de la ley 2171, la recuperación del IVA, el DFL2, y cómo estas cosas se mezclan unas con las otras, típicas preguntas que tenemos todos. ¿Hay que constituir la empresa, sí o no? ¿Cuándo, cómo, de qué tipo, qué giro? Todas estas preguntas serán respondidas esta noche a las 19 horas y serán invitados a esos grupos. No dejen de estar afuera. Así el link al área de miembros está acá abajo. Ahí se ve.
Te dejo avanzar. Nos pregunta Alex Candia. Nos dice, ya tengo un crédito hipotecario y me aprobaron un segundo crédito hipotecario de 2.500 UF. Pero hasta ahí quedó topado. ¿Eh? Para invertir en un segundo, ¿conviene solicitarlo por banco o por mutuaria? Con el objetivo de invertir en un segundo o un tercer o un cuarto departamento. Eso es correcto, Alex. En el fondo, si a ti una entidad bancaria te aprobó ya un crédito por un cierto monto y te está aprobando un segundo crédito por otro monto, lo más probable es que con el segundo crédito ya quedes copado con tu capacidad crediticia. Como tú me dices, quedo topado. ¿Eh? No me van a prestar un tercero, no me van a prestar un cuarto crédito hipotecario. La buena noticia es que hay entidades que lo pueden hacer, sí, las mutuarias, siempre y cuando no esté copada tu capacidad crediticia con bancos. ¿A qué me refiero? Si yo copo mi capacidad crediticia con uno o dos bancos, todo el mundo va a saber que yo estoy endeudado a mi máxima capacidad. Por lo tanto, las mutuarias van a decir, no puedo. No te puedo porque no tienes capacidad crediticia. Por más que lo intentes, yo estoy viendo que tú ya estás copado. Por eso es importante ir con una mutuaria, sacarlo directamente, quizás este cupo que estás dejando de 2.500 UF, que sí te la aprueba un banco, lo más probable es que también te la apruebe una mutuaria. La diferencia es que la mutuaria no lo va a publicar y tu capacidad crediticia va a estar siempre en 2.500. Entonces vas a poder invertir en más departamentos de 2.500 UF. Ahora tú me dices, ya, pero ¿cómo lo puedo subir? Porque yo quiero invertir en uno de 3.000. Vas a tener que modificar tu matriz de ingresos. A lo mejor vas a tener que generar más dinero para poder generar mayor capacidad crediticia. Ojo, la capacidad crediticia va en directa relación con la cantidad de dinero que yo gano. Si yo gano 1 millón, tengo una capacidad crediticia de 250 mil pesos, que es el 25%. Si yo gano 2 millones de pesos, subo mi capacidad crediticia a 500. Si gano 3 millones de pesos, a 1,5 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Es directamente proporcional a los ingresos que yo pueda demostrarle a la entidad financiera. Así que va por ahí, Alex. Yo te recomiendo, más allá que esté aprobado, ojo, te doy un datito. Anda una mutuaria con esa aprobación del banco. Y lo más probable es que la mutuaria va a pasar muchísimo más rápido la aprobación. Va a decir, ah, mira, te compare, ya está aprobado por un banco o por su banco con 2,500. Yo no tendría problema en aprobarla en 2,500. Secreto, secreto de la abuela. Pídete una reunión de análisis para que tengas una reunión con Saeta posteriormente, que es un partner nuestro, el cual se dedica a sacar créditos con mutuarias. ¿Y cuál es el problema que podrías tener si lo haces solo? Que vas a ir por distintas mutuarias paseando. Ah, oye, mira, tengo un 2,500. Oye, mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Perfílate, que te perfilen, que tengas una reunión y que digan, mira, esto lo vamos a presentar en una sola mutuaria. Y no va a aparecer en tu DICOM que has estado con otras, cotizando con distintas mutuarias, ¿no? Esa es una. Y la última preguntita que tenemos aquí de don Jesús.
Perdón, Varela. Solo para terminar, Eduardo, para que quede bien claro. La próxima acción que tiene que hacer nuestro amigo es ir y pedir una reunión de análisis para que lo perfilen y, de ser necesario, usted vaya y tenga una reunión con un especialista en gestión financiera para que haga ese ejercicio que mencionaba Eduardo recién de ir a las mutuarias por usted para que no le aparezca, ¿eh? 50 cotizaciones de diferentes bancos. Ah, usted cotizó en 4 bancos. O sea, lo rechazaron en los 4 bancos. Por eso no lo voy a probar yo. Sin siquiera mirarlo. Para que no te pase eso, pídete una reunión primero por ahí para que veamos con más detalle tu caso. Y por ahí va la historia. Siguiente.
Ojo, Ignacio, hay un buen punto. Las mutuarias también aparece en el DICOM. También queda registrado que la mutuaria te consultó. Cuando te consultan, aparecen bancos, mutuarias. Cualquier entidad que te consulte, queda registrado, no solamente los bancos, así que ojo con eso.
Recuerden que el área de miembros se encuentra acá abajito, también les da acceso a los grupos de WhatsApp. Sí,
y ganáis puntos, pues, Ignacio, mejor meterse
en el
miembro, te ganáis puntitos, pues, viejo. Ahí está. Jesús Varela nos dice, hola, buenos días, soy uniformado y tengo una propiedad en el sur. ¿Cuál sería el consejo para comenzar en las inversiones de departamentos? Mi principal consejo, Jesús, es pídete una reunión de análisis. ¿Por qué? Porque me estás dando dos variables, que me estás diciendo que eres uniformado y que tienes una propiedad en el sur y quieres comenzar a invertir. Es insuficiente como para darte una respuesta ahora. No sé cuánto ganas, no sé cuántas son tus deudas, no sé si es el único patrimonio que tienes, lo más probable es que tengas más patrimonio, casado, soltero, ¿te das cuenta? Pues aquí puedo empezar a decirte un montón de cosas. Te recomiendo hacer una reunión de análisis. En esa reunión de análisis se va a ver globalmente tu situación y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Mira, en base a lo que tú ganas, aunque seas uniformado o no seas uniformado, ojo, los uniformados tienen una buena ventaja comparativa, porque es una pega que es muy difícil que te despidan durante el tiempo que estés. Por lo general, los uniformados parten y jubilan y saben perfectamente cuánto van a ir ganando. Oye, mira, yo voy a pasar de, de oficial a capitán, voy a tener un aumento de sueldo. Los bancos saben eso, las mutuarias saben eso. Por lo tanto, son muy, muy, muy bien mirados por la estabilidad que tienen de su sueldo y cómo va a ir creciendo a futuro. Prácticamente está como programado, ¿ya está ahí? En el fondo, mira, yo voy ascendiendo de grado y voy a ir ganando tanto, tanto más, tanto más, tanto más, tanto más. Así que, dale, pídete, ándate, mira, si querés ganarle a Ignacio, mete al juego, ándate ahí al jueguito, porque también puedes tener la posibilidad en el mismo juego de pedir una reunión de análisis. De hecho, te da puntos si te sacas una foto con los analistas. Así que también podrías ir por el área de miembro o si no, directamente a pedir una reunión agenda. Pero ahí está, mira, brokerdigitales.com/miembros. Ingresa a la comunidad, pides una reunión de análisis y empezamos a ganar puntitos para ganarle. Ignacio, ¿todavía estáis primero o no en el ranking?
No.
Ah, qué bueno. La gente ya empezó a superarte. Pero me imagino que la Ale es de las primeras ahí, que está la Arpal, dijo que te iba a ganar y que iba a jugar. Javier Cáceres.
Oye, dice, con esto nos despedimos. Sí. Javier, tiene una pregunta. Dale. Buenos días, felicitaciones por su canal. Si pago el pie en una sola cuota por temas de ganancia de millas, ¿ok? Y de 8 aumentos el cupo a 30, ya, de 8 millones de pesos aumenta a 30 millones. ¿Me afectará en la evaluación al obtener el crédito hipotecario? Primero, si inviertes en un departamento de entrega inmediata, tendrías que sacar la aprobación del crédito hipotecario primero, luego aumentar el cupo y luego hacer la transacción con la tarjeta de crédito. Y no sé si eso va a ser posible, digamos, tan rápido. O sea, si te aprueban el crédito hipotecario y después además aumentarte los cupos, no sé si esas dos cosas van a ser compatibles. Pero si el departamento fuera de entrega futura, lo que puedes hacer es aumentar el cupo, transaccionar, pagar el pie y a la fecha de entrega disminuir el cupo para que sea aprobado en el banco con el crédito hipotecario. En el fondo, ya pagaste lo que sea que hayas pagado y tenés un problema. Dice Julio que tiene 10 millones. Bienvenido. Así, está bien. La respuesta es sí. O sea, va a tener un efecto. Si lo tienes utilizado, es grave el efecto. Si no lo tienes utilizado, el efecto es mucho menos. Te conviene hacerlo después de. ¿Ok?
Si no respondes. Ahí Julio, Ignacio, ahí lo que creo que Julio dice que tengo 10 millones de ahorro, porque es otra persona, el anterior se llama Javier. Julio dice: tengo 10 millones, perfecto. Está ahí en una súper buena posición, tenemos que ocuparlo de forma inteligente. Esa es la recomendación.
Solo para terminar, para responderle a Javier, entonces. Necesitamos más información, Javier, para responderte de forma más completa. Entonces, pídete una reunión de análisis, te lo recomiendo muchísimo, son gratis, son online. Lo único que pedimos es que no nos dejen plantados. Si van a cancelar, avisen con tiempo, mínimo 24 horas. Y por ahí va la historia. Y tener ahorros, Julio, es maravilloso, de eso se trata este programa. Y tienes una tremenda posibilidad de invertirse a entrega inmediata, futura, dependiendo de tu acceso a crédito hipotecario hoy día. Combinando tus ahorros con tu capacidad de pago, se hace todo esto bastante, bastante interesante. Con eso dicho, Eduardo, si no hay nada más que comentar, nos vemos mañana en un nuevo programa de Inversionista Digital 818. ¿Y de qué vamos a hablar mañana? Pues no lo anotamos.
Algo que es interesante sobre la inversión inmobiliaria.
Ahí está. Mañana, un par de estrategias infalibles para invertir, incluso si crees que tu sueldo es bajo. De mañana, gente que cree que su sueldo es bajo. Y digo cree, porque hay gente que gana 3 millones y cree que su sueldo es bajo. Hay
sí, gente que no le alcanza.
Claro, cree que no le alcanza. O que está frustrada porque gana 3, 4 millones de pesos y claro, se quiere comprar una casa de 10 mil, entonces no la alcanza. Sí. Y no se da cuenta.
Hay gente que dice, oye, yo gano 1.2 millones, 1.3 millones, y no. Nadie me pesca.
He visto ahí, me dicen 2 millones de pesos, si no nadie me pesca, mínimo 1.5 millones.
Sí. Nadie te pescaba, amigo mío, nadie te pescaba. Mañana vamos a hablar de cómo poder tener ahí tácticas y estrategias, precisamente para entrar con, mira, para entrar con pecho paloma, ¿eh? Uno antes entra así, me pescarán, ¿eh? Así como todo un corbaito, entre con pecho paloma, ¿eh? ¿Ah? Ponga los puntos sobre la I ahí de cierta forma. Vamos entonces, nos vemos mañana, un abrazo, cuídense, chau.